Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy estamos al lunes 18 de mayo del 2020. Soy María José Cadena y me da mucho gusto saludarlos. Una nueva semana. Qué padre que estamos bien, que estamos vivos. Espero que pues los que nos estén escuchando también estén bien, protegiéndose, cuidándose y que los suyos, sus seres queridos, sus colegas, sus amigos, sus parejas estén en perfecto estado. Y pues con mucho ánimo, hoy me acompaña para iniciar esta semana mi querido Alex Rodríguez y Amanda Bendaño. Un saludo a los que nos están viendo a través de YouTube Live, a través de Facebook Live, en Diario de Confianza de DC, que ahí los están viendo en pantalla. Y pues sí, hoy vamos a platicar de varios temas, porque, híjole, siempre se nos juntan los temas en fin de semana, y más en estas épocas en donde, pues, la mayoría de nosotros estamos confinados y pareciera que tenemos más tiempo como para analizar lo que sucede en el país y en el mundo, pero resulta que a veces es demasiado. A veces es demasiado y ya ni siquiera lo queremos pensar. Entonces podemos tomarnos al menos unos minutos de esta mañana para repasar, para pues estar bien informados y que no nos agarren las sorpresas. Después de estas lamentables declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que el 90% de las llamadas de auxilio en violencia doméstica eran falsas, vuelve a abrir este frente que nunca se ha cerrado, que es el del feminismo, el movimiento feminista, y todas las mujeres, yo me incluyo también, que de verdad no hayan, bueno, cabida ni siquiera en esta llamada cuarta transformación. El presidente decide pelearse constantemente con todos aquellos, porque también son hombres, que queremos erradicar por completo la violencia de género. Después, el presidente decide, en ese mismo fin de semana, y su administración, irse en contra de las energías renovables. No es una sorpresa, no es una sorpresa. La 4T siempre le ha dado la espalda a las energías limpias, pero lo que acaban de hacer a través de la Secretaría de Energía es un acto lamentable, es garrafal, y no nada más nos pone en una situación muy complicada a México, sino también México ante el mundo, ya que los empresarios y nuestros socios comerciales, entre ellos Canadá, ya pusieron el grito en el cielo que esto pues es muy peligroso, no nada más para la economía mexicana, sino para la afectación medioambiental que esto pueda traer. Lo vamos a comentar. Si no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen, quédense con nosotros, ya no doy más rodeos. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Strawberry mango smoothie.
No? Okay.
Smoothies didn't conquer cities. Meat did. Choose the original protein. Jack Link's Beef Bars.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Pueden comprarlo en el 7-Eleven y pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Gracias por traernos este podcast. Y bueno, ya le doy la bienvenida a mis queridos Alex y Amado. ¿Cómo los trató el fin de semana? Además de los corajes, ¿no?
La verdad es que todos los días son iguales, ¿eh? Es el día de la marmota, así es que no. A excepción de que no tenemos programa los fines de semana, pues propiamente pues todo lo que tiene que ver con la vida pública del país sigue vivo, porque también los fines de semana pues se lanzan disparates como los que vimos en estos días.
Hola, Majo. Efectivamente, pues el sábado tuve que destinar algunos minutos de mi tiempo libre, supuestamente, en escuchar un mensaje de 14 minutos del presidente de la República, donde presentó un documento de 30 cuartillas que dice que es un programa económico. En realidad es lo mismo, es un manifiesto ideológico en donde pues hace un recuento de todo lo que ya hemos escuchado una y otra vez. Lo comentaremos ahorita, si estás de acuerdo.
Así es, nos topamos una vez más que el presidente sigue negando una realidad, y la realidad llega al punto en el que siguen utilizando los espacios públicos, me refiero como a estas transmisiones de la conferencia de prensa de las 7 de la noche, que al principio fueron un espacio muy atractivo de ver cómo está la situación de la pandemia en México y que ahora pues se han vuelto un espacio más de propaganda para el presidente, simplemente salida de decir cosas como que estamos dominando la curva, aplanando la curva, dominando la pandemia, perdón, cuando realmente estamos durante las semanas más complicadas, y tú al salir a decir sobre esta nueva normalidad y de una forma incorrecta, pues estás haciendo que muchas personas crean que esto pasó, ¿no? Que el virus que desaparece así de un momento a otro y que el retomar paulatinamente nuestras actividades implique olvidarse de las medidas sanitarias que tienen que ser extremas justamente para que nos protejamos de un brote mayor, para que nos protejamos de colapsar los hospitales, que si bien hay muchas zonas que no están bien, pero pues, y nada más brevemente antes de empezar lo de la Secretaría de Energía, a mí me preocupa, y habrá tiempo esta semana para platicarlo aquí, esta decisión de la Secretaría de Salud a nivel federal de comenzar a abrir a partir de hoy ciertos municipios que no reportan casos de COVID-19, porque cuando tú ves el mapa, estos municipios están en las zonas más vulnerables y marginadas en México, ¿no? Estás hablando de Chihuahua, algunas comunidades en Chihuahua, algunas comunidades en Oaxaca, en el que pues podría que no hubiesen casos de contagio de COVID-19 en estos municipios, pero al mismo tiempo podría que sí, que simplemente pues no hay forma de contabilizar esto, ¿no? Y no hay forma de que realmente haya una estructura que pueda proteger a las mexicanas y mexicanos que se encuentran en estas zonas, y que reabrir la economía de una forma muy irresponsable podría poner en una gran vulnerabilidad a estas regiones del país. Pero habrá tiempo para comentarlo. Quisiera iniciar, más que por este manifiesto, iba a decir manifiesto comunista, pero ni a eso llega, de Andrés Manuel López Obrador, que es nada más, pues más de lo mismo, más de que no hay lana, y ahorita les vamos a contar de dónde están planeando sacar la lana para sus cosas, que no alcanza. ¿Qué pasó con la Secretaría de Energía, Alex Amado? ¿Qué pasó con esta manera de cerrarle en la cara a la inversión de energías limpias y renovables en México, cuando uno de nuestros socios comerciales más importantes, como es Canadá, ya nos había mandado señales una y otra vez que tenemos que repensar nuestra política energética?
Bueno, Majo, pues lo que está haciendo el gobierno federal, básicamente en palabras llanas y cortas, es volver a otorgarle, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, el monopolio casi absoluto de la generación y por lo tanto de la venta de electricidad. La reforma energética que se implementó en el sexenio pasado permitía ya claramente, primero, la participación de privados en la generación de energía eléctrica, digamos, por las formas tradicionales o de ciclo combinado, pero también permitió la inversión, y en ese sentido pues llegaron miles de millones de dólares del extranjero para invertir, por ejemplo, en plantas de energía solar, de plantas fotovoltaicas o energía eólica. Y bueno, pues la visión del presidente es una, tanto en la parte petrolera, otorgándole esta misma, digamos, centralismo a Pemex, como en la parte eléctrica. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que la CFE ahora, aunque produzca la electricidad hasta 7 veces más cara, pues ella tendrá prioridad al momento de vender esta electricidad, y por otra parte, pues pone en riesgo, por no decir hará perder, inversiones que pues rondan muchos miles de millones de dólares que ya se invirtieron en estas plantas, en estos ventiladores que el presidente dice que son horrorosos, y en las plantas de los paneles solares. Y bueno, pues manda una vez más una señal negativa para la seguridad de las inversiones en México. Pues hace falta dinero, pero lo están espantando, Majo. Amado.
Los famosos ventiladores que parecen molinos de viento contra los que se pelea el presidente, pero es esta idea caduca de sujetar la soberanía nacional a la autonomía energética, que en tiempos de la globalización no tiene sentido, pero para el presidente esto es destruir el neoliberalismo. Entonces, no importa cuánto cueste, lo que importa es que hay que acabar con ello, porque así como en la revolución o en la independencia se perdieron muchas vidas y hubo pues un caos terrible, pues esta transformación que él tienen en su cabeza, tiene que implicar un sacrificio, y ese sacrificio, la verdad es que quienes más lo van a pagar es la gente que menos tiene, porque los subsidios que le está transfiriendo el gobierno federal a las personas con menores ingresos, la verdad es que no son suficientes, si no, no estaría la gente tan desesperada por salir a la calle en este momento.
Claro, nos damos cuenta, y de verdad, esto es un mensaje en general en términos del 2020 que saca a relucir pues las grandes afectaciones que tiene el sistema que tenemos. Las cosas como se hacían antes definitivamente no están bien, pero eso no le da pauta al presidente de hacer puras invenciones, hacer puros berrinches y puros caprichos a merced de la economía familiar de millones de mexicanas y mexicanos. El hecho de que nos enfrentemos a una pandemia global, y que para proteger nuestra salud nos tengamos que guardar, tengamos que dejar de hacer nuestras actividades cotidianas, tengamos que quedarnos en casa, y que una buena parte de la población en nuestro país no pueda hacerlo porque no cubre sus necesidades básicas, eso no es normal. Entonces, cuando tú te das cuenta de esas fallas que tenemos, que ya eran visibles, obviamente antes de una pandemia como el COVID-19, pero que ahora ya no nada más son visibles, son urgentes resarcir el daño, urgente solventar aquellas necesidades, urgente cambiar la manera de hacer cosas para que una situación así no se vuelva a presentar, haya una pandemia o no, porque hoy es una pandemia, mañana es un desastre natural, pasado mañana podría ser cualquier otra cosa, y mira, para como nos estamos comportando de forma irresponsable, la verdad es que no lo sé. Y Andrés Manuel tiene una gigantesca oportunidad de cambiar ese camino. ¿Y qué es lo que ha hecho durante este tiempo? Bueno, desde que llegó al poder, tirar el dinero en cosas que no funcionan. Y tirar el dinero también es cerrarle así a la inversión en energías limpias, derrochar el dinero, Alex, en una refinería como Dos Bocas, que no tiene ni pies ni cabeza. Y el pensar que todo esto es nada más para un bien mayor, para cumplir tu lugar en la historia, es una locura.
Hay otra razón, aparte de la visión ideológica, digamos, centralizadora, estatista, del presidente de la República. Hay otra razón que, pues, aquí claramente es un engaño vil a la población. Porque ahora que dices tú las refinerías, fíjate que la electricidad, que ya en todos los países del mundo no lo permiten que se genere así, se generó durante muchos años a base de combustóleo y a base de carbón, que son muy contaminantes. Entonces, ahora que dices lo de las refinerías, hay otra razón que ya no es tan ideológica sino económica, pero es una barbaridad. Las refinerías mexicanas que procesan el petróleo crudo mexicano, que es muy pesado, sacan más combustóleo en este proceso, más combustóleo que gasolina. Y el combustóleo, pues como ya no se usa, pues ya no se vende. Entonces aquí, pues la idea es que ese combustóleo sea comprado por la Comisión Federal de Electricidad para seguirlo quemando, seguir contaminando y seguir produciendo electricidad a la antigüita. Ese por el lado del combustóleo, por el lado del carbón, pues hay ahí también intereses de un senador de Coahuila que tiene empresas carboníferas, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, que pues también está cuidando el negocio del carbón, que ya es absolutamente obsoleto como fuente de energía.
O sea, ¿me estás hablando que esto es para ayudar a tus amigos desde el poder? Híjole, no sé a qué me suena, no sé, como que creo que es un déjà vu, pero debo de estar loca, porque esas cosas ya no iban a pasar ahorita en la 4T, ¿no? Oigan, hablando justamente de esto, el fin de semana, el presidente sacó esta invención, de verdad yo no sé, bueno, sí entiendo, porque a él le encanta que hablemos de él, le encanta que sea el centro de atención, pero pues qué feo ser el centro de atención para puras tonterías y para puras cosas negativas, ¿no? Como esta nueva política económica, nueva normalidad, o ya no sé cómo le llamó, estas 14 cuartillas que presentó, Amado.
30 cuartillas.
30 cuartillas.
30 cuartillas. 30 cuartillas en las que es un refrito de un refrito del refrito de cada mañanera, de cada discurso, de cada mensaje que da el presidente, excepto con un detalle que fue una pifia garrafal, que quiso ejemplificar, porque la verdad es que el autodenominado padre de la economía moral de este país, el presidente de la República, puso como ejemplo que en los gobiernos neoliberales había crecimiento, pero el coeficiente de Gini iba para abajo. Pues lo que no sabe el presidente es que entre más abajo esté el coeficiente de Gini, menor desigualdad hay. Es decir, el coeficiente de Gini es una forma de medir la desigualdad. Entre más cerca de cero está, menos desigualdad hay.
Es y mejor.
Más arriba hay más desigualdad. La curva que se aprecia es hacia abajo, conforme han pasado los últimos años, y entonces se lo pone como ejemplo de que pues va rumbo al cero, ¿no? Se está cayendo. Y es justamente al revés. Igual le vale madre al presidente y
a
él.
Pero a ver, Amado, me estás diciendo que el presidente sacó un... A ver, independientemente de que sea Andrés Manuel López Obrador y que sabemos que el hombre, bueno, no lee ni la caja del cereal que come en las mañanas en Palacio Nacional. A ver, el presidente de un país, de la decimosegunda economía del mundo, de un país como México, que en temas geopolíticos, en temas de influencia, de poder suave, de lo que quieras, tiene cierta presencia, sacó un documento en una pandemia en la que todos los gobiernos están actuando en temas económicos, un documento de 30 cuartillas, que es nada más el copy-paste de todos los trabajos reprobados que ha hecho durante las últimas 300 y tantas mañaneras de su administración. Y además, ni siquiera hubo alguien que lo checara para ver, que le dijera, oye, presidente, cuando el coeficiente Gini se mide de tal manera, cuando te acercas al cero, significa que baja tu desigualdad. O sea, no hubo ni siquiera nadie que lo pudiera checar y se lanzó así. Lanzó las cosas así.
Es verdaderamente increíble, es verdaderamente surrealista, porque primero anuncia con bombo y platillos que se trata de un documento en donde presenta la nueva política económica. Uno espera un documento técnico, no un documento ideológico. Y bueno, la única gráfica que trae estas 30 cuartillas es una gráfica en donde el presidente dice, es esquizofrénico esto, dice, es que los modelos neoliberales trajeron mayor pobreza y desigualdad, como se puede ver en la siguiente gráfica, y la gráfica dice exactamente lo contrario. La gráfica ve, se ve claramente, ahí la tenemos la gráfica, se ve claramente cómo primero hay una consistente baja en el tema de la desigualdad, por supuesto, no está resuelto y dista mucho de estar resuelto, pero durante esos años justamente disminuyó, según el índice Gini que decía Amado, la desigualdad en el país, y se ve claramente cómo cuando esta desigualdad vuelve a repuntar hacia arriba, coincide con las caídas del PIB, que son las barras de abajo. Entonces, es verdaderamente esquizofrénico que presenten una gráfica que una de dos, o el presidente no entendió que es gravísimo, o que sea un engaño vil y descarado, lo cual me parecería todavía más grave que la ignorancia que supondría no haberle entendido a la gráfica.
Ahora, hay una ventaja en todo esto, mi querido Alex. La verdad es que en estos terrenos el presidente sí pierde porque, digamos que su público objetivo no lee ni la primera página completa del manifiesto. Este está como para cumplir con la idea de que estoy promoviendo algo, pero en realidad no su público no lo lee. La verdad es que esto se le revierte porque quienes leímos el documento, pues somos, digamos, sin sonar con pedantería, gente que más o menos le entiende al asunto de las políticas públicas, ¿no?
O gente que le interesa, ¿no? Y creo que, a ver, gente que le interesa, y aquí no es si tú estabas a favor o en contra, y ya dejémonos de rodeos si votaste o no a favor. Uh-huh. De verdad, esto ya es historia antigua, ¿no? O sea, estamos sí. En el 2020, el presidente nos sigue recordando una y otra vez su incapacidad, no nada más para gobernar, sino para entender la realidad. Deja tú gobernar a un lado, simplemente entenderlo, poner los pies sobre la tierra. Y para esto, justamente en estos días, surgió un tema que me parece importante destacar, porque vemos que tiene una política económica nueva, que es vieja, pero que de todas formas ni la vieja ni la de hoy funciona, porque no sirve para nada y no está atendiendo pues las necesidades, no nada más básicas, sino generales de la economía de México frente a una pandemia y frente a una crisis que ya estaba en nuestras narices. con o sin COVID-19. ¿Qué pasa cuando al gobierno no le alcanza el dinero y que sigue negado a cancelar o a posponer grandes inversiones y sigue tirando el dinero en cosas como la refinería Dos Bocas que platicábamos hace unos momentos? ¿Qué pasa cuando no te alcanza? Cuando tienes programas sociales y si bien los programas sociales me parecen necesarios en algún punto, se están utilizando únicamente para mantener el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la mente de millones de mexicanos con los colores de Morena, ¿no? Entonces tienes esos programas, tienes estos baches gigantescos de una clase media que necesita apoyos, de unas pequeñas y medianas empresas que necesitan apoyos. ¿Y qué crees? Como gobierno, como te fregaste el dinero y hiciste puras tonterías antes de la pandemia, no te alcanza. Pero de repente te das cuenta que durante esta contingencia alrededor de 1.600 millones de pesos han sido retirados de las Afores, de todos los trabajadores mexicanas, mexicanos, que pues han necesitado ese dinero y que si bien ese dinero era para la vejez o para la pensión, pues si lo necesitas en este momento, ahorita es cuando, ¿no? Y que el gobierno poquito a poquito va metiendo así su poder, un poco a poco, para irse en contra de las Afores porque no hay dinero de dónde sacar. Alex, Amado, ¿qué opinas sobre esto?
Mira,
Alex.
Sí, gracias. Definitivamente, cuando falta dinero, pues quedan dos opciones a un gobierno: más deuda o cobrar impuestos. Eso es, digamos, lo que dicta los cánones. Ahora, últimamente ha habido una serie de propuestas de legisladores de Morena que no tienen ni pies ni cabeza, buscando precisamente usar estos recursos de las Afores. Sin embargo, yo sí quiero decirte algo, más allá otra vez de lo ideológico, aquí es un tema de sentido común. El dinero de las Afores no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores. Si vuelves al esquema anterior de una Afore única manejada por el gobierno, lo que vas a estar haciendo es simple y llanamente quitarle su dinero a los trabajadores y ponerlo en riesgo de que no lo puedan disponer a la hora de su retiro. Por eso se hizo la reforma aquella en la que surgieron las Afores, que son administradoras profesionales que tienen cuentas individuales en donde cada uno de nosotros tenemos nuestro dinero y en donde podemos nosotros aportar más dinero del que nos quitan. Y en donde hay muchas cosas que corregir, pero mira, yo por ejemplo tengo información de que hay una propuesta para modificar la ley con la que ya están de acuerdo los propios empresarios, en las cuales los empresarios estarían dispuestos a aumentar lo que les toca aportar a ellos sin trasladar ese costo a los trabajadores, para que los trabajadores puedan aspirar a una pensión más justa. Pero a mí sí me preocupa porque, digamos, eso sí, bueno, hay muchas cosas que no debemos de permitir, pero eso es tan simple como que si volvemos al esquema anterior de una Afore única manejada por el Estado, lo que vamos a estar haciendo es robándoles el dinero a los trabajadores mexicanos, es expropiando los que son sus ahorros. No son gobierno, no son dinero del gobierno, no es dinero del Estado mexicano, es dinero que tiene dueño en cada uno de nosotros y por eso recibimos un estado de cuenta periódicamente en donde nos dicen cuánto tenemos ahí para nuestro retiro.
Es un atentado básicamente a la fuerza laboral mexicana.
Así es.
Mira, la pregunta que hice yo es, ¿a ti como trabajador te daría confianza que un Estado que ha estado administrando Pemex como lo está administrando, no solo de ahorita, de antes, un Estado que ha estado administrando, sobre todo en estos tiempos, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS y todo esto, que se meta a esta bóveda de alrededor de 3 billones y medio de pesos que son propiedad de los trabajadores, a disponer de ellas para hacer inversiones? ¿Qué tal si dicen, oye, qué tal si le invertimos al aeropuerto o al Tren Maya? Son una gran inversión, manejar muchísimo dinero y tú y tus ahorros, sin que te lo consulten, se van para allá. Incluso hasta ahora las administradoras han tenido mucho un margen de utilidad superior, 8.5%, que la deuda del gobierno, que es de 7.4%. Entonces, el rendimiento es mucho mejor como está ahorita. Ahora, esto que mencionaba Alex es bien, bien importante. También los involucrados en esto están de acuerdo en que no es suficiente y que van hacia una reforma, pero hacia una modificación de esto, pero que beneficia al trabajador al final de cuentas. Poner el riesgo, poner en manos del gobierno la administración de este dinero es, híjole, no sé.
Aparte es injusto, o sea, es injusto, y aquí quiero rescatar un comentario que nos envía Verónica Guzmán a través de Facebook y dice: totalmente de acuerdo, atentado al futuro de mexicanos trabajadores que han ahorrado para la vejez. Es sumamente, es injusto, y no nada más para la vejez, sino muchas de las Afores han ayudado a ciertas familias ahorita que estamos en una contingencia, ahorita que estamos en una crisis económica. Entonces, me parece muy aprovechado de esta administración, si estas iniciativas de ciertos legisladores de Morena, que no tienen ni pies ni cabeza, como mencionaba Alex, pretenden dar un paso hacia adelante. Es peligroso, y si no hablamos de estas cosas, el día de mañana lo van a votar en plena pandemia, nadie se va a dar cuenta, y de repente ya no va a haber dinero, y lo van a tirar, porque perdónenme, pero tampoco me da confianza cómo han manejado las finanzas públicas, ni antes, ni mucho menos ahora, con este gobierno de Andrés Manuel, ¿no?
El viernes pasado el presidente dijo que esto se iba a discutir pasando la pandemia, cosa que es como patear el bote, porque ni siquiera él mismo sabe cuándo va a terminar esto. Sin embargo, sí es, como dices tú, Majo, sí es importante estar al pendiente para evitar que haya un albazo, que nos sorprendan, porque francamente esto sí sería un desastre, un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque el dinero que tienes tú en las Afores lo invierten especialistas en instrumentos, valga la redundancia, de inversión, que siempre tienen en el largo plazo. Se habla también mucho de las minusvalías cuando la bolsa o los mercados se caen, pero en el largo plazo, que es, digamos, el espíritu de las Afores, siempre, y está demostrado desde que nacieron las Afores hasta ahorita, el rendimiento es positivo. El rendimiento es positivo, por supuesto, no es un rendimiento para hacerte rico, pero es un rendimiento que te da más allá de la inflación para que tus ahorros crezcan. Y entonces aquí el tema ahorita es: a punto de jubilarse el año que entra la primera generación de las Afores, o sea, los primeros que ya cotizaron en el nuevo esquema de las Afores y no el esquema anterior como en el que estoy yo, que era pues precisamente el de que el Estado manifestara todo esto, administrara todo esto, las pensiones pueden resultar francamente insuficientes. Pero eso no se arregla volviendo al esquema anterior. Eso se arregla promoviendo el ahorro voluntario, y como los propios empresarios, repito, ya están de acuerdo, que ellos aumenten la parte de su participación, de su aportación a los fondos del SAR, como forma de poder aumentar estas cuentas y, por lo tanto, que los trabajadores tengan acceso, pues, a una pensión mínima digna.
Así es. Ahorita nos están enviando muchos mensajes. Justamente dice que no les da confianza, especialmente un gobierno que sigue negando la realidad, que niega y dice que sus datos son correctos, que prácticamente viva en sus promesas. Y justo por esto, a ver, creo que todo tiene como... Tiene un fin en el tema de este podcast. ¿Por qué? Porque hablamos sobre esta terrible decisión de la CENER, de la Secretaría de Energía, de cerrar la puerta a la inversión de energías limpias cuando necesitamos dinero, ¿no? Hablamos de un presidente que niega la realidad y saca una política económica que no es más que mero discurso, propaganda y aparte mentira, y no entiende la realidad cuando necesitamos dinero. Nos damos cuenta que planean unos irse en contra de las Afores, o bueno, por las Afores, no en contra de las Afores, cuando esto ni siquiera es un tema de gobierno y esto es un atentado a la fuerza laboral mexicana, pero necesitamos dinero. Juntas todo esto, ¿y qué fue lo que dijo el presidente en la mañana? Que los empresarios que estaban muy enojados por esto, demandando las cosas, deberían de venir a pedirle disculpas. Vamos a escucharlo antes de despedirnos y cerramos con esto.
Es para que estuvieran ofreciendo disculpa, no para que estuviesen demandando. Es para que estuviesen aceptando de que se excedieron y que ya no se puede seguir con lo mismo. Están muy enojados porque no pagaban impuestos. Se están presentando denuncias y se trata de grandes corporaciones nacionales, extranjeras, que tenían una gran influencia hasta en los partidos. Por eso hay esta diferencia. Yo espero que ellos comprendan, pues, que yo no soy gerente de una empresa. Soy presidente de México y represento a todos los mexicanos.
No me digas, yo pensaba que era el gerente. Digo, no es un gerente, él es como el dueño de una empresa, ¿no? Porque pues es el presidente.
El capataz,
no sé, el CEO, CFO de México, que aparte, pues, bastante malo las cuentas para el presidente. Pero ¿qué? No hay que estar demandando tanto, hay que ir a pedirle disculpas. O sea, no es nuestra culpa no haber podido, pues, tener una mayor coherencia a la hora de tomar las decisiones, ¿no?, de México. No es nuestra culpa, es de él. Él tiene la razón, Alex.
A mí me parece que la gran contradicción de todos estos meses que ya llevamos es que precisamente el presidente tiene razón cuando dice que él es presidente de todos los mexicanos, pero se ha empeñado en hacer exactamente lo contrario. O sea, yo no tengo nada en contra de primero los pobres, pero también gobierna para la clase media y también gobierna para esas corporaciones. Y pues el constante desgaste y el constante peligro de generalizar. O sea, yo no digo que no haya habido abusos en el pasado, que incluso pudiera seguirlo sabiendo, pero generalizar que todos los empresarios son iguales, y que también dijo, ya no sé qué hacer, o algo así, palabras más, palabras menos, ¿qué vamos a hacer con los ricos? Híjole, es un discurso muy peligroso.
Bueno, y no tomas decisiones, perdona, mamá, no tomas decisiones ni para los más necesitados, no tomas decisiones para la clase media, no tomas decisiones para las mujeres, no tomas decisiones para el medio ambiente, para las libertades. ¿Para qué toma decisiones, Andrés Manuel?
Es que si gobiernas para todos, si quieres tener primero a los pobres, también tienes que pensar en los demás, porque los demás son los que le dan empleo a la gente que menos tiene. ¿Tú crees que ahorcando los de arriba, los de abajo van a vivir felices? No es tan fácil. Y una cosa rapidísima nada más de lo que dijo hoy en la mañana es que pues echó para atrás o acomodó el discurso. Cuando la gasolina baja es gracias al presidente, cuando la gasolina sube es gracias a los precios internacionales, de los precios internacionales. Pues, ¿qué nos faltaba, no?
Nos falta que si los cocodrilos vuelan, pero nada más bajito. Discúlpame, presidente, ¿no? Gracias por estar conmigo, compartan este podcast de Aquí en Confianza. Gracias, Alex, gracias, Amado. Nos vemos mañana, y gracias a nuestro patrocinador, Jack Links. Jack Links alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. El snack de proteína que necesitas, encuéntralo en el 7-Eleven. Pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links alimenta tu lado salvaje. Y nos vemos mañana. Soy María José Cadena. Nos encanta leer sus comentarios. Síganos enviando y ayúdenos a hacer más grande esta comunidad de confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.